Muy buenas tardes, señores oyentes. Ya 3 días de otoño. Ya jueves 25, 7 de la tarde. Bueno, o cuando la hora que se diga su reloj, si nos están escuchando en el podcast. De eso no soy responsable yo. En directo desde Radio Magazine, Escalera de la Dependencia, con todos ustedes, para que nos cuenten y les contemos cuántas cosas es conveniente saber y cuántas cosas es conveniente contar, porque a veces, aunque solo sea para desahogarse, es bueno que contemos las cosas que nos pasan, sobre todo a las personas que por distintas razones sufren o pueden sufrir marginación, están sujetos a vulnerabilidad, tienen soledad. Todos ellos caben en Escalera de la Dependencia. Les damos voz, os damos voz a todos ustedes, señores, y esa es nuestra intención. Vamos a empezar el programa recordando y completando información del martes pasado, que no terminamos de dar bien por las prisas y porque el tiempo se nos echó encima. Les recordaba que la semana pasada habían ocurrido dos cosas muy significativas. El fin de semana, el domingo, tuvo lugar el acto que la Asociación Discarrayo había llamado un gol a la discapacidad. Y yo simplemente les dije que si recordaban, se había anunciado este acto como un acto deportivo patrocinado por el Rayo Vallecano. Todos los jugadores del Rayo Vallecano solidariamente habían cedido sus camisetas para que se sortearan, para conseguir recursos para que la Asociación Discarrayo pueda atender a personas que tienen necesidades por causa de su discapacidad. El Barcelona había cedido 3 camisetas, el Atlético de Madrid otra. El acto además fue más bonito porque hubo un partido de fútbol jugado entre 2 equipos de personas con discapacidad, jovencitos todos ellos, casi niños. Después hubo un partido entre políticos de todo el arco parlamentario de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y jugaron todos contra todos. Parece mentira con la de cosas que se dicen en el Parlamento y lo bien que se llevaron en el partido sin darse patadas. Es una prueba de que el deporte también une. Y para colmo del hecho, pues los ciudadanos de Vallecas, solidarios, como siempre suele ser el pueblo de Vallecas, pues se aprestaron a repoblar las gradas cuanto más pudieron, pagando una pequeña entrada, pero todos esos ingresos, aparte de los sorteos de las camisetas, etcétera, pues eran para la asociación y para poder atender a las personas con discapacidad durante todo el año. Tiene más recursos la asociación, pero se tiene que valer de todo lo que puede, y este acto tenía la doble finalidad, la de concienciar, unir, agrupar, y encima si se sacaban unos eurillos, pues tanto mejor. El otro acto que referí es la entrega de premios de AFADE, Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, una asociación nacional que en Madrid ejerce agrupando a su vez los 3 hospitales, y esto creo que no lo dije, tanto el Gómez Ulla, el 12 de octubre y el Clínico. Los jefes de neurología de los 3 hospitales participan en los mismos proyectos de investigación y, por supuesto, en la atención a todos los enfermos de Alzheimer, que dijimos que en Madrid podían ser unos 100 y algo mil, en España más de 1.200.000, más grande que la ciudad más grande de España, si quitamos Madrid y Barcelona. Entonces, llenarían una ciudad. Ya lo dijimos en el programa que grabamos el pasado día 16. En este acto que hubo el día 23, hubo una ponencia del doctor Pérez, David Pérez, que fue estupenda, explicando de verdad, para no causar miedo, para quitar los miedos, pero sin levantar alegrías, porque hoy por hoy la enfermedad no tiene cura, pero don David nos explicó muy bien cuáles eran los síntomas y cuáles los signos y qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer cuando se nos diagnostica o cuando sabemos que un familiar puede tenerlo o cuando al familiar se le diagnostica. En la entrega de premios hubo algunos premiados muy significativos, como, por ejemplo, aparte de algún doctor, un edil del Ayuntamiento de Madrid. También se premió a los voluntarios, y esto es lo que quiero remarcar, el premio a los voluntarios, en este caso de CaixaForum. Por otro lado, un premio al benemérito cuerpo de la Guardia Civil por la inmensa labor que hacen cuando algún enfermo de Alzheimer sale de su casa y luego se le olvida el camino de vuelta y se pierde. Y eso es lo que, pues a ellos, evidentemente, les supone una gran labor, una gran tarea, y la asociación quiso premiar, reconocérselo de alguna manera. El acto tuvo algunas cosas más, pero bueno, como ya esto pasó el lunes, pues estamos a jueves, por medio se acabó el verano, llegó el otoño y ya no voy a volver a este tema, salvo cuando volveremos a este asunto, porque no vamos a hablar de Alzheimer solo el día 21 de septiembre, que es el Día Internacional. Lo hablaremos más veces porque el problema es grande y hay que explicar, tenemos que saber muy bien cómo debemos de ser solidarios con estas personas y con sus familias, porque las familias también sufren la enfermedad, aunque ellos no la padezcan. Bueno, pues también quiero recordar hoy ya que tanto la Asociación Alzheimer tiene preparado un acto para el día 8 de octubre y uno que queda más próximo, y para que no se les olvide a ustedes, estamos a jueves 25, pues el próximo sábado 27, en la Plaza Callao, la Asociación Parkinson Madrid celebra un acto que se va a llamar Música para el Parkinson. El acto empezará a las 12 de la mañana, estará hasta las 9 de la noche, todo el día, distintos conjuntos, batucadas, conjuntos de música, solidariamente estarán tocando música para que, incluso coros de canto también, a lo mejor se forma algún coro permanente para siempre, de voluntarios, claro, como todo, de forma que sirva como actividad para las personas que están en la asociación, como también para organizar actividades, organizar actos, uno de los muchos, de las muchas cosas más que hay que hacer. Porque, como ellos dicen, tanto la Asociación de Alzheimer como la de Parkinson, somos mayores, pero no inútiles. Sabemos hacer cosas y mientras la naturaleza nos lo permita, vamos a seguir haciendo cosas. Y eso pues también lo quería recordar hoy jueves, para que, sobre todo el del sábado, que no se les olvide. El del día 8 de octubre ya se lo recordaré más veces de aquí hasta entonces. Y con esto, pues ahora vamos a pasar a entrevistar a una persona de cuyas características pues vamos a hablar a medida que vaya produciéndose la entrevista. Ya estamos con ella. Bueno, señores oyentes, pues como ya les he dicho, una persona que nos viene a visitar, que se llama Lali. Lali, buenas tardes, jueves 25, las 7 y cuarto más o menos, y los que nos escuchen en el podcast, pues la hora que diga su reloj. ¿Me escuchas, Lali?
Sí, te escucho, Paco.
Vale, pues encantado. Tienes muchas cosas que contarnos, pero el motivo de nuestra entrevista, de que yo te haya llamado a la radio, es porque tenemos que reconocer que en España, en el mundo, vivimos muchas personas y todos, con independencia del lugar donde hayamos nacido, allí donde vivimos, somos parte activa de la sociedad, colaboramos con la sociedad y tenemos derecho a disfrutar de los beneficios de esa sociedad. Y tú eres un ejemplo de las tres cosas que acabo de decir. Lina, no me hace falta que me digas la edad, pero ¿qué edad tenías cuando llegaste a España?
25 años.
Y hace ya tiempo. Pero no hace falta tanto el día que llegaste como el cómo llegaste. Sin papeles, ¿verdad?
Sí, llegué indocumentada como turista.
¿Y con intención de quedarte?
Sí, porque mi pareja llevaba aquí 6 meses y yo me vine porque él estaba aquí.
En otras palabras, no fueron turistas. Nuestros compañeros dicen que de Extremadura o de Andalucía, los que se iban a cruzar el Atlántico, tú hiciste el camino inverso. Posiblemente,
sí, claro.
Posiblemente tus ascendientes, por tus apellidos, son de los que se fueron de aquí. Vienes de Colombia, ¿correcto?
Sí, soy colombiana.
Pero ahora ya eres española, porque llevas más de 25 años aquí.
Sí. Ahora soy de los dos lados.
Pero vamos a contar un poquito cómo fue tu llegada y cómo fue tu aterrizaje, por decirlo así. Como turista, lo primero que tuviste que hacer fue buscar trabajo.
Bueno, mi pareja, como te había dicho, ya llevaba aquí 6 meses y él trabajaba en un restaurante en la Sierra de Madrid, en el Berrueco.
¿Dónde empezaste? ¿Aquí en el mismo Madrid, en los alrededores, afueras, fuera de Madrid, en otra parte de España?
Ya te digo, él vivía en el Berrueco y yo llegué al Berrueco a trabajar a un restaurante que hay ahí. Y ahí empezó todo.
Contigo había venido tu pareja un poco antes que tú, según tengo yo aquí anotado, ¿verdad?
Sí, 6 meses antes.
¿Y él trabajaba también de cocinero?
Él era cocinero y yo empecé como camarera.
Buena pareja, casi teníais el negocio montado, solo que no era vuestro.
Sí, solo que no era mío, correcto.
Bien, y ¿cuánto tardasteis en conseguir los papeles, aproximadamente?
Yo 2 años y medio y él como 4 o 5 años.
¿Y en ese tiempo seguisteis trabajando igualmente, él de cocinero y tú de camarera?
Y yo de camarera, y luego cuando ya salí de ese restaurante buscando mejores opciones laborales, aterrizamos en Madrid y ya trabajé en una panadería y él sí seguía como cocinero.
¿Fue muy difícil encontrar trabajo sin presentar los papeles?
En aquella época no.
En aquella época no. No era tan difícil.
No era tan complejo como ahora.
Bueno, pues esa suerte que tuvisteis. Y aparte de los papeles, ¿qué otros inconvenientes teníais? O sea, el solicitar los papeles...
A la vivienda. El acceso a la vivienda era complicado. Porque no podías alquilar un piso, tenías que coger una habitación, vivir con otras personas, que no sabías lo que ibas a encontrarse. ¿Hola?
Sí, dime.
Ah, yo continúo. Que era complicado porque no sabías qué clase de persona era. Vivimos en una habitación donde el señor maltrataba a su esposa. Por temor nos llamamos a la policía, pero un día al final la llamamos. Es complejo.
Sí, y entonces, después de toda esa odisea, con el tema de la vivienda, ¿qué fue más fácil, encontrar los papeles o encontrar la vivienda?
Bueno, luego ya salieron los papeles después de 2 años y medio, 3, a mi marido también, ya cogimos un piso, la cosa ya cambió. Pero aunque tenías papeles, sigue habiendo discriminación por tu acento, por tu aspecto.
Pero, bueno, el acento, bueno, a lo mejor entonces era un poquito tal, pero ahora mismo hablas castellano como cualquier otro.
Bueno, yo en mi país se supone que es el país donde mejor se habla el castellano. Tenemos un castellano muy bonito. Con palabras muy antiguas que se usan aquí o se usaban aquí antes en la zona sur de España, pero se nota que no, yo 25 años aquí no digo ni casta ni cosas de estas, y por eso una vez fue el médico y me dijeron, le dije yo mi apellido termina en Z, pues dígalo de tal manera, o sea.
Bueno, y ¿pasado esa primera etapa o todavía no hemos pasado la etapa? ¿Seguimos en esa etapa? Quiero decir, ¿seguimos hablando de esa etapa o ya la damos por pasada y pasamos a la siguiente, que es más interesante, seguramente?
Bueno, sí, ya, eso ya, superado.
Pero fue tan fácil como lo acabas de decir, no, ya, superada.
No, para presentar los papeles, dormimos en la calle. En invierno, teníamos miedo en ese entonces, si no habías hecho nada, se veía la policía, porque te infundían un temor que no había que tener, si no habíamos hecho nada. Pero bueno, eso ya se pasó con sus sonrisas y lágrimas, ya ha pasado.
O sea que veíais la policía y parecía que era la enemiga, ¿no?
Oh, la Guardia Civil, qué pánico le teníamos.
Ya. Y para conseguir los papeles, ¿tuvisteis algún problema especial? Quiero decir, ¿hubo algún incidente que os hiciera temer que os quedabais sin papeles? ¿Os costó mucho dinero aparte del tiempo?
Costó dinero porque se le pagó a una abogada para que nos hiciera el trámite, porque la persona donde trabajábamos nunca se ofreció a hacernos un contrato de trabajo, excepto cuando dijimos que nos íbamos de trabajar con él, que era un explotador.
O sea que teníais que trabajar para vosotros y para conseguir los papeles, de momento. Luego, claro, otros hemos trabajado, o habéis trabajado para otras cosas, pero de momento lo primero era eso. Superada esa etapa, ¿qué pasa después? ¿Conseguir los papeles? ¿Podéis conseguir la casa?
Sí, claro, se consiguió la vivienda con un contrato a nuestro nombre. ya todo con una mejora. El poder comprar una vivienda en nuestro país, solicitando préstamos aquí de bancos, todo muy correcto como tiene que ser.
O sea que hasta pudisteis, una vez que teníais los papeles, hasta pudisteis comprar una vivienda para vivir. Pero,
sí,
pero cara, en Colombia. Pero cara como todos los españoles.
Hombre, claro, tributo, hago la renta.
Bien. Y entonces decidís, porque no vivís solos tu pareja y tú.
¿Cómo así que no vivimos solos? ¿Compartimos
tiene,
o que ya
tiene,
tenemos hijos?
Tienen niños, ¿no?
Sí. Luego a los 6 años de estar aquí vinieron los niños, 2 niños, que ya son unos jóvenes.
Así seguiditos, uno detrás de otro.
Correcto.
¿Qué edad tienen?
Tienen 18 y 19 años.
Bueno, pues el de 19 seguro que si no ha entrado a la universidad va de camino.
Sí, va de camino. Y el pequeño
Ese le voy a llamar mi amigo Pedro, por ser el pequeño.
Ok.
Sigue hablando del pequeño.
El pequeño es un niño especial porque tiene déficit de atención.
Lo que llaman el trastorno el TDA, trastorno déficit de atención.
Sí, no ha sido hiperactivo, pero sí tiene déficit de atención.
No es el otro trastorno que se llaman el trastorno del espectro autista.
Es más
leve. Pero sí. ¿Te ha causado problemas?
Sí, claro, porque es un desconocimiento total. Como explicarle que las vocales son 5, que son A, E, I, O, U, que se las enseñas hoy y mañana no sabes, que en el colegio los discriminan por tener que ir a la profesora que les da apoyo, los otros niños que le digan, tú no sabes, tú no puedes, que tu hijo venga llorando porque le han dicho tonto, bruto, etcétera. Es una cosa dura, que te digan de pronto la tutora, o que te digan, no, mira, estamos buscando unos oficios porque él no va a poder terminar la ESO. Y tu hijo se esfuerza y se saca la ESO. Está empezando bachillerato. Es un niño que socializa, que está luchando por salir adelante.
Bueno. Y para salir adelante tiene la mano de Lali siempre a mano, ¿no? O sea, la mamá le ayuda a subir los escalones. Como el problema se llama, el programa se llama Escalera de la Dependencia, pues tú ya has subido los escalones que te podían dejar atrás y ahora le ayudas a subir a él los suyos.
Sí, claro, es correcto. Puede con todo, mi hijo puede con todo, se lo digo siempre.
En el programa del martes pasado también estuvimos hablando de este problema de la educación. La persona que entonces entrevisté, Javier Fons, es presidente de una asociación de discapacidad física, los niños que van en silla de ruedas. Ellos tienen un problema más visible porque allí donde hay escaleras se ve que no pueden subir. Pero el problema de tu caso, Lali, es que, claro, ahí no se ven escalones ni silla que no pueda subir. Se ve un niño y nadie sabe si tiene o no tiene problema, pero enseguida que lo dices o lo detectan, entonces, pues lo mismo que contaba don Javier, pues te habrá pasado a ti. Incluso nos leyó un trabajo que había hecho un niño de un instituto de la ESO, en un concurso que habían convocado ellos mismos, esta asociación había convocado un concurso y el niño que había ganado precisamente el trabajo, el relato que había hecho era el de que un niño precisamente iba a trabajar o iba al instituto o al colegio con los demás, y cuando tenían que formar equipos o grupos para lo que fuese, pues los niños más bien querían o no querían aceptarlos en los equipos, en los grupos. Y en uno de los grupos que formaron él y una amiga y otra que era ciega y otra que era un niño en silla de ruedas, casualmente era un grupo musical lo que tenían que formar y ganaron el premio. Entonces todo el mundo pues se extrañó por lo bien que lo habían hecho, le dieron el premio y lo que era o había sido marginarlos, pues a partir de ese día parecía que era al contrario, todos querían estar con ellos. Posiblemente esto le habrá pasado a mi amigo Pedro también. ¿Y cómo, qué curso está ya?
Ahora ha empezado primero el bachillerato.
O sea que dentro de poco acabará, irá al instituto y sacará buenas notas como otros en su día hicimos y demostramos que podíamos y trabajando éramos capaces. Y por lo demás, salvado a esta lucha que vas a seguir teniendo hasta que el niño consiga integrarse totalmente, incluso laboralmente, después de que termine de estudiar, por vuestra parte, seguís trabajando. Tú no has seguido de camarera.
No, yo estudié. Mi marido se preparó en una escuela de cocina. Yo hice varios cursos, hice auxiliar de enfermería, auxiliar de geriatría, hasta que encontré auxiliar de farmacia y ahora trabajo en una farmacia.
Es decir, primero hiciste un curso de... o te he oído mal o yo... O yo sabía que tú hiciste un curso de auxiliar de enfermería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero empezaste a trabajar ahí, como no te gustaba, hiciste auxiliar de farmacia.
Claro, claro. Entonces, porque yo dije, no me puedo quedar ahí, tengo que superarme, porque si te preparas hay una mejor vida laboral.
A la par que tu pareja estaba en la cocina, pero se preparó para ser cocinero.
Claro, ambos.
No vamos a decir dónde, pero yo sé que es uno de los grandes cocineros de hoy en día.
Sí, es un muy buen cocinero. Y aunque casa no cocina mucho, pero es un buen cocinero.
Bueno, vamos a dejarlo en que no es famoso, pero es un buen cocinero. ¿Y tú trabajas en la farmacia?
Sí.
Vale, como auxiliar de farmacia. Eso te permite tener mejor conciliación laboral, seguramente estar más pendiente de los niños que si estuvieras en el otro trabajo de antes. Ya el de camarera, ya el de auxiliar de enfermería, porque ahí los turnos son más largos, hay que cambiar de turno todos los días.
Claro.
Y eso no te convenía. Para poder tener una buena vida familiar tenías que cambiar de trabajo y para eso estudiaste. Y a fecha de hoy, siempre que habéis trabajado, habéis estado cotizando.
Desde que tenemos documentos, sí.
Desde que tenéis documentos. Cuando tú no teníais documentos, no os dejaron cotizar.
No. O sea, tú imagínate, estuve 3 años, 2 años y medio sin documentos, pero sí trabajaba, y mi marido 4 años, e igual trabajábamos.
Lo que tardasteis en conseguir los documentos.
Uh-huh.
Y desde que sí tenéis los documentos, tu marido, tu pareja y tú, ¿tenéis los mismos años de cotización?
Digamos, se pone en cuenta que yo cuando los niños eran pequeños hice un parón, entonces yo tengo menos por el parón que hice por cuidarme, cuidando a mis hijos y mi marido, yo creo que unos 5 añitos más que yo.
Bien, son los 5 años que tuviste de parón mientras los niños se criaban.
Sí.
Bueno, pues entonces ya tenemos el mismo caso. Eso pasa igual en cualquier pareja de dos personas que sean españoles. No hay diferencia. Tú eres española, tu pareja también. No hay diferencia entre una pareja que sean españoles de origen. Pero lo que yo quiero resaltar es que, efectivamente, tenéis los dos los mismos tiempos trabajados, como puede ocurrir en cualquier otra pareja española, pero mientras él tiene 5 años más que tú, porque en esos 5 años tú te dedicabas a los niños. Y eso no era trabajo.
Trabajo no.
Trabajo era.
Es gratis.
Pero por eso no se cotiza, ¿no?
No, por eso no.
No, nadie cotiza por ti por tener los niños.
Nadie bueno, cotiza por pues ser mamá.
Esto es lo que también hay que resaltar. Esa discriminación hay que resaltarla. Primero, la que sufrís tu pareja y tú porque no tenéis papeles. Segunda, la que sufres tú, no él, porque a la hora de tener los niños, la que para eres tú, no él.
Claro.
Entonces, tenemos los dos elementos de discriminación respecto sí. del hombre respecto de la mujer. Y,
sí,
y no te queda más remedio que seguir trabajando hasta que
claro.
hasta que el cuerpo te lo permita, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que también es diferente. La gente de aquí tiene los abuelos. Nosotros no tenemos familia. Ese es otro punto. Si yo tuviera la familia, sería diferente.
Bueno, pues sí. Es una situación clarísima de superación de las dificultades, de luchar para no quedarte atrás, de impedir que se te margine y de impedir que se marginen a tus hijos. Las tres cosas a la vez, pese a lo cual se ven las diferencias, que es lo que queríamos remarcar, porque el mes que viene, en octubre, habremos de hacer algún programa también, porque habrá algunas movilizaciones con motivo de los temas de la seguridad social, de las sí. cotizaciones y de las pensiones y de las diferencias de unos con respecto a otros. Y entonces, pues, aquí tenemos un ejemplo del por qué, estando contentos porque tenemos un sistema público de pensiones que es de lo mejor que hay en el mundo, no está todo perfecto. Siempre hay cosas que mejorar. Para eso, o por eso, desde que el hombre y la mujer estamos encima de la tierra, hemos ido luchando siempre para mejorar. Pues, Lali, alguna cosa te queda por decir seguro y a mí se me ha olvidado preguntártela. Dispara.
Pues, yo pienso que con tantos años que tengo ya toda la documentación en regla, mis hijos, todo, todavía se siente esa discriminación. Todavía no se aprende que todos no somos iguales. Que aunque mi hijo tenga el déficit de atención, es un niño brillante, inteligente, que el actual modelo educativo no está preparado para estos niños. Ahora voy a tener una reunión para... para preguntar en el colegio si mi hijo va a tener adaptación curricular, que es una cosa que no tendría que preguntar, porque ya tendría que estar preparada para mí por el instituto, si es un niño que viene cursando todo el, desde primero de la ESO, y pienso que el colegio tendría que ya, al paso del rato, tener la adaptación curricular, sin yo solicitarla.
Lali, el martes pasado, este mismo tema lo hablábamos con don Javier. Él también planteaba este problema, y no con respecto de sus hijos, sino porque desde su asociación tiene muchos problemas con los niños que se acercan a la asociación, los padres van a la asociación a preguntar porque, pues tienen estas mismas cuestiones que tú has planteado. Evidentemente, esas cosas hay que planificarlas, pero es el sistema, no tú, quien lo tiene que tener previsto. Aparte de eso, alguna otra. Bueno, has hablado también de que por el acento tú presientes o sientes que no siempre se te mira bien, se te.
Pues mira, te pongo un ejemplo muy. Cuando estaba haciendo las prácticas de la farmacia, llegó una señora y me dijo: yo, hola, buenas, ¿en qué la puedo atender? ¿Qué necesita? No, no quiero que ella me atienda. O sea, es muy fuerte que venga una señora y porque te voy a hablar de cierta manera, no quiera que la atienda. Qué feo.
O sea que tú estabas atendiendo, llega un cliente o un paciente, porque iba por medicina, se supone, claro, que es una persona que
iba para que se le dispensara algún medicamento. Sí. Y al final no quería eso, quería algo de dermocosmética. O sea, yo estaba cualificada para atender a la señora lo que necesitase.
Pero la señora dice que no le atiendas tú.
No, dice que no le atienda, pero afortunadamente estaba el farmacéutico de junta y dijo, estamos todos ocupados, solo la puede atender ella.
Ah, que el farmacéutico tuvo una salida muy ingeniosa, ¿no? En vez de decirle, váyase usted a la calle, le dijo, mire, solo le puede atender ella, los demás estamos ocupados. Si quiere, que la atienda ella, y si no, se vaya usted. Pues, Lali, hombre, al farmacéutico vamos a darle por lo menos un 5, ¿no?
Le damos un 20.
¿Un 20? Vale, pues un 20. No, tú te sentiste muy bien porque te apoyó.
Claro.
Habría que haberle dicho a la señora algunas cosas más. Pero bueno, de esa manera consiguió que la atendieras tú y se le quitara el prejuicio de que la tuvieras que atender tú cuantas otras veces pudiera venir después.
Pues, claro.
Pues... ¿Te ha vuelto a ocurrir muchas cosas, muchas veces más eso? Porque yo es que, viéndote, y todos los oyentes saben que no veo, te veo en mi manera de ver, y yo no veo en ti nada que no sea español.
Pues, por lo menos cuando entras en una tienda, a veces te discriminan. No sé qué tiene la gente en la cabeza, pero bueno.
Tu pareja posiblemente, como está en la cocina, no sale a servir las mesas, los clientes del restaurante no le ven, no saben si es de Colombia o es de Canadá, por decir dos países que empiezan por C. Entonces... a tu pareja posiblemente eso no le haya pasado nunca, ¿o sí?
Pues es que es una cosa muy rara. En el fútbol hay discriminación, pero no hay una contradicción. Porque todos los futbolistas, muchos, son de fuera. Y mi marido es un excelente cocinero que ha cocinado para gente de la UEFA y lo han felicitado. O sea que es diferente.
El trabajo, digamos que permite, por estar más o menos al alcance de la vista del público, del cliente, evidentemente, marca una distancia, una diferencia que a ti te puede pasar más que a él. A él no le ven porque está en la cocina.
Claro.
Bueno, y con respecto al niño, pues sí, los problemas curriculares ya sabemos los que son, desgraciadamente. Y con respecto al mayor, que no tiene en principio ningún problema de ningún asunto, ahí
no, ninguno.
Con él no ha habido nunca nada, ¿no?
No, además entiende súper bien a su hermano, siempre le ha ayudado. Mira, esto es así. Este, o sea, sus amigos son los amigos de su hermano, son sus amigos también, aunque él ahora ya tiene hace mucho tiempo su grupo de amigos que lo entienden y lo aceptan sin ninguna discriminación.
Me has quitado la pregunta, porque te iba a preguntar, los amigos del hermano, como son tan parejos, 18, 19, posiblemente, a lo mejor hasta se van de juerga juntos los dos, con los amigos de los dos.
Sí, salen, se van de paseo, salen juntos a tomar algo. O sea, está integrado totalmente.
Pues, Lali, antes te pregunté la última pregunta, si querías decir algo más. Se me había olvidado preguntarte por el tema de la educación de Pedro. Ya me lo has contado. No sé si queda algo por ahí por decir.
Pues que todo lo del comienzo, todo el sufrimiento, todo se pasa. Luego que la gente esté tranquila, todo se supera. Luego te reirás de las cosas tristes o incómodas que te pasaron al comienzo, porque todos los comienzos son complejos, pero todo tiene luego su recompensa.
Pues, Lali, darte las gracias por querer manifestarte en las ondas, por querer contar tu pequeña historia, todo un ejemplo de superación tuya y de tu familia, de tu mano y de tu pareja, pero normalmente soléis ser las madres las que estáis más al tanto de lo que les ocurre a los niños. La prueba es que los 5 años de no trabajar, eres tú quien lo haces, él trabaja todo el tiempo. Pero dentro de eso, pues eres un ejemplo de integración. Y para que los españoles me oigan, lo diré muchas más veces, a cuento de otros muchos casos, estamos en un país que es solidario, lo acabo de decir hace un rato también, y lo mismo que en su día nosotros nos fuimos allí, hoy los de allí vienen aquí, pero no hay nosotros y vosotros, somos todos unos. En el fondo, casi que igual, hasta tenemos la misma sangre. Y tenemos que convivir. Pero si además, encima, vienes y te dedicas a trabajar y a cotizar y a pagar impuestos como el que más, pues aunque no tuvieses papeles, tendrías derecho a decir que eres tan español o tan española como los demás. Pero si encima los tienes, pues más a tu favor. Y bueno, pues si tuvieras algún otro incidente como el de no quiero que me atienda ella, pues con ingenio, con gracia y con inteligencia, haz valer tu carnet de identidad. Y mire, si mi acento es un poquito siseoso, pues usted tendrá otra cosa que a lo mejor se diferencia también de los demás, porque no hay dos iguales. Así que tolerémonos todos.
Sí, tengo unos apellidos más españoles que la señora que fue.
Pues seguramente, seguramente.
Con decirte que hasta mi apellido tiene un pueblo en España, o sea que ya te digo todo.
Seguramente, Lali. Un abrazo y sobre todo dale un fuerte abrazo a mi amigo Pedro. Y que no se olvide.
Ay, total, un abrazo, lo amo.
Y que no se olvide que tiene que seguir trabajando, luchando, estudiando, que es que no como se le llama a su trabajo.
Que no se olvide que tiene una fanaticada en el pueblo latinoamericano. Que no se olvide. En las votaciones estamos presentes.
Nunca está de más conocer las raíces de donde venimos, aunque a la larga, 500 años atrás, posiblemente las raíces fueran del mismo árbol. Un abrazo, Lali.
Un abrazo, un placer.
Y hasta otro día, Paco, que nos podamos o nos tengamos que encontrar o te llame abrazo, por alguna otra cosa.
Un gusto, totalmente.
Adiós.
Un placer. Adiós.
Bueno, señores oyentes, pues como ya hemos hablado de una cosa muy trascendente, pero ya está hablada, vamos a contar en los poquitos minutos de radio que nos quedan hasta las 8 de la tarde, o la hora que ustedes lo estén escuchando, según que escuchen el podcast. El día 1 de octubre, nos faltan solo un programa de radio y este nada más. El día 1 de octubre, internacionalmente, la ONS y la ONU lo han declarado como el Día del Mayor. Homenaje a todos cuanto de aquí atrás habéis sostenido sobre vuestros hombros el peso de la sociedad en la que vivimos, con sus defectos, algunillos tiene, y sus muchas virtudes, que muchas tiene. Entonces, en honor a esos mayores que habéis permitido que hoy estemos donde estamos, vivimos como vivamos y disfrutamos de lo que disfrutamos, el Día del Mayor tiene que ser un homenaje a todos ustedes. Primero que nada, vamos a decir que entre los mayores tenemos que reconocer que tenemos problemitas, claro que no, o cómo no, si hoy hay más de 12 millones de españoles que tenemos más de 65 años y cuando hace 20, 30 años, pues con nuestras edades la mayoría ya no estaba. Es decir, la media de edad de la vida de los españoles ha subido más de 20 años en los últimos 50. Entonces, ahora de lo que se trata es de reconocer o saber aprender por nosotros mismos qué podemos hacer cuando ya somos mayores, ya no tenemos obligación de ir a trabajar porque tenemos una pensión o en cualquier caso por la edad ya no tenemos edad de trabajar y tenemos que relacionarnos igual que cuando íbamos a trabajar, reconocernos entre nosotros con lo que somos y saber que hay una cosa que los científicos ahora dicen y es que nuestros cerebros tienen más plasticidad que cuando teníamos 40 años menos. O dicho de otra manera, no somos menos inteligentes, sino al contrario, no somos más cabezotas, sino al contrario, nuestro cerebro tiene mucha más flexibilidad a la hora de reconocer y de saber resolver los problemas que se nos presentan. En el caso de Madrid, ciudad en la que vivimos y estáis todos los que, o la mayoría de los que me estáis escuchando, tenemos una cosa que se llaman los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay centros de mayores en todos o en casi todos los pueblos. Raro será el que no lo tenga. Allí podemos ir. Hay centros culturales en la mayoría de los barrios. Allí también podemos ir a jugar una partida de cartas, a ir al gimnasio, a estar con los amigos o haremos amigos allí, porque son vecinos, porque viven en el edificio de al lado o en el edificio de enfrente. Esos centros de mayores principalmente tienen restaurante, tienen cafetería a precios muy económicos. Los trabajadores que están allí nos tratan como si fuéramos su familia y a ellos y a los voluntarios, que hay muchos que van voluntarios incluso a dar la clase de gimnasia o la clase de ajedrez o clase de historia del arte o clase de historia o clase de economía, y en muchos casos son voluntarios, ni siquiera cobran. Lo menos que podemos hacer pensando en el Día de los Mayores es en hacerles también un homenaje a ellos por su solidaridad, y porque si ellos son solidarios, qué menos que agradecérselo. Y diciendo esto, pues quiero recordar que en cada centro de mayores del Ayuntamiento de Madrid, al menos, que son todos los que he controlado, hay actividades especiales para la semana que viene, desde el día 29, 28 hasta el día 5 o 6 de octubre. El día 1 de octubre es el Día del Mayor. Ese día es el crucial y habrá actos especiales en todos ellos. El resto de la semana también. En algunos casos, esos actos especiales los organizan los propios centros. En otros casos, habrá actos que son organizados por algunas asociaciones y que utilizan el centro de mayores para organizar el acto. Por ejemplo, he dicho antes que la Asociación Parkinson Madrid, el día 27, o sea, en puertas de esa semana, va a celebrar un acto musical en la Plaza de Callao. Pues es para que también nosotros vayamos a participar y a estar con ellos. La Asociación Alzheimer, AFADE, también hará un acto, en este caso pasada la semana, el día 8. Bueno, pues también para que vayamos a estar con ellos, los que podemos ir, los que tenemos fuerzas para ir. Y a los que no, pues habrá que ir a acompañarles, si puede ser, para que nos acompañen y vengan con nosotros. No todo siempre va a ser bueno. A veces hay algún problemilla. En este momento el Ayuntamiento de Madrid está teniendo algún problemilla en los distritos de Retiro, Moncloa, Arganzuela, Hortaleza y Carabanchel, porque la empresa que organizaba todos los actos culturales pues se ha declarado en preconcurso de acreedores. Y entonces, pues los trabajadores están en el paro o tienen que irse al paro, y de momento, hasta que los distritos municipales no resuelvan el problema, pero mientras tanto hay que seguir confiando en los voluntarios, porque si siempre han sido voluntarios, siguen siendo voluntarios y van a seguir haciendo las mismas actividades igual. Y por eso Por eso, precisamente, hay que hacerles el homenaje doblemente. Celebremos la Semana del Mayor, el Día del Mayor, y, sobre todo, utilicémosla para buscar nuevos amigos y romper lo que se llama la soledad. La soledad no es deseada, que a todos nos da miedo quedarnos solos, pues es lo que tenemos que procurar romper, ir rompiendo a base de conocer a nuestros vecinos y procurar estar con quienes nos guste estar. Y de esa manera, pues podremos estar más felices viviendo en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra comunidad de vecinos. Y creo que con una canción de despedida lo vamos a dejar aquí hasta el martes que viene. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ah, perdón, un recordatorio es que tendría que haber dicho que también había que felicitar a la Radio Magazine, porque ayer, miércoles, hemos celebrado nuestra fiesta de inauguración del año musical y del año de la radio, hasta el año que viene que lo volvamos a celebrar. Estuvimos en un acto muy bonito, todos los locutores, y también es de agradecer que entre nosotros, de cuando en cuando, pues nos encontremos y nos conozcamos y nos vayamos dando consejos unos a otros de cómo podemos mejorar y hacer las cosas mejor para en beneficio de ustedes que nos escuchan. Un cordial saludo y hasta el martes que viene.